Bueno, sea como sea, y te lo estamos contando hoy en COPE, lo cierto es que desde entonces y hasta hoy ha habido en España 100.000 mujeres de media al año que han abortado, 100.000 abortos al año, es decir, más de 1 millón de vidas perdidas a consecuencia del aborto en una década. Y este es un hecho que, como digo, te estamos contando hoy en COPE y que es pues realmente tremendo. Y quiero hablarte ahora de Leire Navaridas. Leire tiene 40 años. Cuando tenía 26 y con una relación estable, Leire se queda embarazada. Ya no era ninguna niña, pero vivió aquel embarazo indeseado, fíjate lo que voy a decir, como un marrón. Y tampoco se lo pensó mucho en aquel momento y decidió abortar. Leire, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Suena muy duro contar las cosas así, pero en aquel momento en concreto, es decir, si tú vuelves a tu yo de los 26 años, fue lo que pensaste, es lo que se te pasó por la cabeza.
Claro, a ver, digamos que el aborto finalmente es una consecuencia y es una consecuencia de muchos factores y entre ellos pues está el de la cultura mental o ideológica y en mi cabeza o en mi cultura transmitida pues ser madre pues es una condena porque te limita, te condiciona y te coloca sobre todo como en una subordinación con respecto al hombre, al padre, que es esa persona que te va a dejar tirada y que va a pasar completamente de su descendencia, ¿no? Y aparte, pues yo tenía pues como muchas ambiciones de todo, ¿no? Y entonces vives ese embarazo efectivamente como un marrón y a la vez te cuentan que el aborto es una solución inocua, que es simplemente un trámite pues también administrativo, ¿no? Pero una cosa incómoda por la que tienes que pasar a nivel físico, pero que ya está, que hecho eso, desaparece todo.
Y tú vas y, bueno, pues en aquel momento abortas y en aquel momento, bueno, tú sigues con tu vida, ¿no?
Efectivamente, sí.
Al año siguiente te quedas otra vez embarazada.
Sí.
¿Y qué ocurre?
Pues, bueno, seguía con mi pareja, aunque teníamos crisis. Lo que pasa es que yo había empezado con un terapeuta, no porque fuera consciente del destrozo que llevaba del primer aborto, sino porque ya desde la universidad se me manifestaban unos vértigos que yo en algún momento entendí que tenían un componente psicológico y los quise empezar a trabajar con este hombre. Entonces, cuando yo le comuniqué que estaba embarazada, lo primero que me dio fue
tú estabas ya en terapia por estos vértigos de los
sí,
que me hablas.
Sí.
Y entonces, bueno, pues te quedas embarazada y se lo dices al terapeuta.
Sí, eso es. A lo cual él me respondió con la enhorabuena y entonces yo vi que no se estaba enterando de nada porque yo lo volví a vivir como un marrón. Y lo bueno fue que sí que me vio en consulta con mi pareja. Lo que pasa que en todo esto yo no integraba a mi pareja y eso que era el padre de la criatura que llevaba dentro, pero era como una cuestión, yo venía criada de que no, es una cuestión de la mujer, pues nosotras parimos, nosotras decidimos y aquí el hombre ni pincha ni corta, ¿no? Pero sí que es verdad que en la consulta, pues por un lado tomé conciencia de que lo que llevaba dentro en mi vientre era la vida de mi hijo y por otro lado, él me dijo una frase que me impactó completamente, que fue, Leire, deja de destruir y ponte a construir. Entonces, la verdad es que fue muy impactante porque me hizo de golpe entender la deriva destructiva que yo llevaba, ¿vale? De relaciones tóxicas, de todo, ¿no? Drogas, sexo sin amor, bueno, pues una deriva, como digo, muy destructiva. Pero por otro lado, se me planteaba la alternativa de la construcción. Entonces yo inmediatamente conecté con la ilusión de ser madre de ese hijo que esperaba, con la ilusión de empaparme de todo lo bonito que ofrece la vida para poder entregárselo. Y fue una cuestión de, pues eso, en una hora o en menos siquiera, mi conexión y mi perspectiva con respecto al embarazo cambió totalmente. Pasó de ser un marrón a una ilusión muy grande. El problema fue pues que, claro, fruto del aborto anterior, pues el cuerpo queda muy destrozado y a este hijo, pues también con 3 meses de desarrollo gestante, pues lo perdí.
O sea, ahí tuviste un aborto espontáneo.
Sí.
¿Y cómo te sientes después de ese aborto espontáneo?
Bueno, pues yo tenía tanta costumbre de no gestionar mis emociones y mi vulnerabilidad que tampoco lo lloré. Y fue a medida que yo mantuve la terapia y mi desarrollo personal y un poco el ir hacia adentro, cuando ya llegó el momento donde sí me topé con todo, ¿no? Con el dolor, el trauma, la rabia y con todo eso, pues también pues la culpa. Y bueno, pues fue un viaje a los hondos muy profundos, pero que de alguna forma sí que me permitió pues conectar con todo lo que había estado tapando debajo de la alfombra. Y de ahí también pues la decisión de ir recolocando todo y de darme una oportunidad en la vida.
O sea que en realidad tú al principio, o sea, durante los primeros años, tú eso lo llevabas arrastrando, pero no eras consciente
Para
de ello.
nada, para nada. A mí me acuerdo que una vez que comenté en un viaje de un curso de desarrollo personal salió el tema del aborto y yo comuniqué que había abortado y me preguntó alguien que si había sanado la herida y yo no sabía de qué me hablaba, porque para mí había sido completamente inocuo. Pero claro, el nivel de desconexión que yo llevaba conmigo misma es que era importante.
Y de repente un buen día, cuando ya por fin consigues, digamos, de conectar, como tú dices, dices, llegó un momento en que fue como que todo salió de golpe. ¿Qué
Sí.
significa que todo sale de golpe?
Bueno, pues digamos que hubo un proceso donde yo iba tomando conciencia de, claro, que tras un embarazo, pues que, de que estás embarazada, ¿no? De tu hijo y demás. Pero sí que hubo un momento que fue muy físico y yo pude notar, sentir todo un dolor inmenso que salía de mi vientre. De hecho, lo podía llegar incluso a visualizar. Era un chorro negro de dolor que salía al que yo pues me entregué y por fin lloré, porque es que realmente cuando nos hacen daño lo mejor es llorar. Y lloré, 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 lloré y lo bonito fue que después de todo ese llanto pues salió pues mi amor y mi vínculo afectivo con esos hijos que no habían nacido, pero que siguen siendo mis hijos.
De hecho, tú tienes ahora un hijo de 5 años,
Sí.
pero tú cuando hablas de tus hijos, hablas de tus 3 hijos.
Sí, claramente.
Tú dices que tienes 3 hijos,
Sí.
uno vivo
Sí. Y
y
dos
dos que no están.
muertos. Sí, es así. Pero bueno, yo los quiero a todos igual. La experiencia, por supuesto, no es la misma con los que no han nacido que con mi hijo Lander, pero el amor de madre es el mismo para todos.
¿Qué pasa en una manifestación, concretamente la manifestación de la mujer del 8 de marzo de 2018?
Sí, pues es verdad que en esa manifestación a la que yo iba con mi tercer hijo en la mochilita de apenas unos meses de vida y con toda la ilusión que me hacía a mí ser madre de Lander. Y bueno, pues también a manifestarme, ¿no? Como mujer feminista que considera que hay que acabar con el sometimiento de la mujer a las normas injustas. Pero claro, por otro lado, feliz de ser madre de un hijo vivo. Entonces, claro, cuando vi todas esas reclamas y manifestaciones, o sea, las pancartas, ¿no? Reclamando el aborto como un derecho, yo ahí vi que hay un desconocimiento brutal de lo que supone realmente el aborto para las mujeres, porque para mí el aborto, lejos de ser feminista, es un acto súper machista porque no tiene en cuenta en absoluto a la mujer, ni a su naturaleza, ni a sus necesidades.
Y en aquel momento, además, decidiste no solo reafirmarte en lo que es la defensa de la vida, sino
Sí.
que necesitabas echar una mano a mujeres que estaban pasando por una situación como la que tú habías pasado. Y has estado, bueno, echando una mano, ayudando, conversando. ¿Con qué mujeres te encuentras y en qué situación? ¿Cuáles son realmente sus carencias? ¿Qué las lleva? O sea, después de tanto tiempo en contacto con otras muchas mujeres, habrás sacado muchas conclusiones también. En
Pues
tu
sí.
opinión, ¿qué las lleva a abortar?
Vale, la verdad es que sí, a medida que he ido atendiendo a muchas mujeres que se han identificado con mi testimonio, que ya de unos años aquí es público, pues ellas lo primero que me cuentan su historia sabiendo que yo voy a comprender el dolor que ellas llevan. Y lo que he visto que hay, por lo general, ha sido siempre un profundo sentimiento de estar solas y desamparadas ante ese embarazo, ante ese hijo que esperan. Y luego también, junto a la soledad, un factor muy importante que me he encontrado en todos los casos donde la mujer me ha contactado es una ausencia completa de amor y de compromiso por parte del hombre que las ha dejado embarazadas. Esto como mínimo, y eso escalándolo hasta un hombre violento que las amenaza y las obliga a abortar.
Soledad, dices, mucha soledad. O sea, mujeres que realmente se encuentran en situaciones muy vulnerables económicamente complicadas muchas veces, entiendo, pero sobre todo dices muy solas.
Sí, fue mi caso también, y esa soledad no tiene por qué ser manifiesta, porque yo tenía marido, yo tenía familia.
O sea, tú no eras consciente de esa soledad.
Eso es, o sea, realmente es una soledad que llevas en lo profundo, que a la hora de saber que eres madre, sabes que eso implica una responsabilidad de cuidar, de dar vida, de proteger. Y cuando eso lo ves en una absoluta desprotección, con una absoluta falta de independencia, de poder, de estructura, claro, la vulnerabilidad es máxima. Y cuando tú has llegado a embarazarte con ya muchas carencias de afecto, y qué decir, si encima también económicas, pues el embarazo supone, o la llegada de ese hijo puede llegar a suponer en la mente de la mujer como un gravamen o como una amenaza de que todo eso encima se vea todavía multiplicado, ¿no? Porque si el hombre ya vivía estresado, enfadado y violento, pues la mujer piensa que con la llegada de otro hijo, si es que ya tienen más vivos, pues la violencia, el estrés, pues se van a aumentar. Con lo cual, a veces las mujeres, incluso conscientes de que están embarazadas de sus hijos, que parece mentira, pero que muchas no lo somos, saben que es como un sacrificio que tienen que hacer muchas veces por el resto de los otros hijos.
Bueno, es una cosa tremenda lo que estás diciendo, y también me ha dado mucho que pensar algo que has dicho, ¿no? Has dicho que la maternidad tú en aquel momento la vivías, sobre todo a los 26 años, como una amenaza. Uh-huh. A la libertad y a la independencia de ti misma como mujer. O sea, es que es terrible que una mujer vea la maternidad como una amenaza.
Sí, o sea, hay una cosa que puede ser cultural según lo que hayas vivido tú en tu propia casa y el modelo que tengas tú de madre y padre, pero luego también sí que es verdad que hay una realidad, que hay mujeres que por quedarse embarazadas pierden su trabajo, que por estar embarazadas su vulnerabilidad ante la violencia machista pues aumenta, que por estar embarazadas, pues igual si ya son mayores o tienen más hijos, pues también son señaladas socialmente. O sea que hay una amenaza que no solo es mental o de un miedo irracional, sino que también es real.
Pues es la historia de Leire. Él ya la comparte, la cuenta, porque se encuentra con muchas mujeres que, como ella, pues sienten esa soledad tremenda sin ser conscientes a veces de que la sienten, ¿no? Uh-huh. Y a veces es lo que las lleva a tomar esa decisión que luego, como ella decía, siempre la llevas ahí. Siempre, aunque no seas consciente de ello, ¿verdad? La tienes ahí encima. Leire Navaridas, gracias de verdad por contarnos tu historia. Un abrazo enorme.
Muchas gracias.